18 días han pasado desde el gran apagón y parece que la búsqueda de las causas se retrasa. Bueno, al menos más de lo que muchos esperábamos.
Las causas, como bien sabe, hasta la Unión Europea y los organismos más expertos en casuísticas parecidas, tardan más de 6 meses en hacer un informe, solo un informe fáctico.
6 meses. Pero la ministra Aggesen aseguró ayer que en 3 ya tendrán un informe. 3, 6 meses. Bueno, lo que sí se ha confirmado es que la red eléctrica no sufrió un ciberataque. También nos contaron el martes que la pérdida de generación inicial se produce en 3 provincias de forma sucesiva, en Granada, Badajoz y Sevilla. Pero insisto, seguimos sin saber el porqué. No sabemos por qué, pero sí hay quien parece que sabe y asegura por qué no.
No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables.
Claro, ¿cómo es posible que no sepamos nada del por qué, pero sepamos con rotundidad esto otro, ¿no? Se lo explico, porque de nuevo la política entra en terrenos técnicos. Y en terrenos técnicos muy complejos. Yo no quiero convencerle de nada a esta hora de la mañana, se lo aseguro, de nada. Pero sí me gustaría conocer de fondo los porqués de este debate entre nucleares y renovables. Y quiero hacerlo con don Alfredo García. Puede que le suene su nombre porque en redes sociales es operador nuclear y creo que explica esto como nadie. Alfredo, amigo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Un placer hablar contigo.
¿Es posible saber por qué no cuando no sabes nada de por qué sí?
El otro día un divulgador muy famoso me envió un mensaje directo por WhatsApp y me dijo: me encanta lo que estás haciendo porque estás desmontando el discurso de los políticos. Los políticos generalmente, cuando hablan de temas abstractos, temas morales, son temas que no son fácilmente contrastables, ¿no? Entonces es muy difícil rebatirlos, a no ser que utilices otro relato similar o con otros aspectos parecidos. Sin embargo, si los políticos se ponen a hablar de temas técnicos o científicos, es muy fácil desmontar esas mentiras, ¿no? El presidente tenía claro que no fueron las renovables. Bueno, yo tengo otra opinión diferente, luego lo podemos hablar si quieres. Claro. Tenía claro también que las nucleares habían sido un problema, cuando en realidad eso es una mentira clarísima. Las centrales nucleares, cuando hay una parada de la red, cuando se desconectan de la red, como hicieron todos los productores, lo que hacen las centrales nucleares es alimentarse de la red eléctrica, porque esos sistemas que tienen de refrigeración y de mantenimiento de todos los equipos necesitan energía eléctrica, pero claro, es que no había red eléctrica. Es una contradicción. Como no hay red eléctrica, las centrales nucleares no se pudieron alimentar de la red eléctrica y, por lo tanto, eso está previsto, lógicamente, en el diseño de las centrales nucleares, y lo que tienen son generadores diésel de emergencia, que están como mínimo duplicados, generalmente triplicados y muchas veces cuadruplicados. De hecho, desde Fukushima están todos los sistemas cuadruplicados. ¿Eso qué significa? Pues que cuando hay un cero en la red y la central nuclear se desconecta, automáticamente arrancan esos generadores diésel de emergencia, que tardan menos de 13 segundos en arrancar y empezar a alimentar cargas, y lo que hacen es mantener la central refrigerada. La central ya no está produciendo electricidad y lo que tiene es calor residual que se tiene que ir refrigerando, nada más.
Han pasado 18 días, Alfredo. Yo, es decir, con toda la información que tú has podido manejar, expertos con los que has hablado, porque entiendo que además tienes contactos por toda la red, no sé si te atreves a acercarte a un posible diagnóstico.
Yo me atrevo a hacer un diagnóstico de la situación previa, no de la situación del momento inicial del suceso, ¿no? Te lo explico, intento explicar de una manera sencilla. La red eléctrica funciona a demanda. Tenemos que producir la energía eléctrica que se consume en cada momento. Yo llevo 27 años trabajando en una central nuclear. De esos 25 de esos 27 años trabajando en la sala de control de la central nuclear de Ascó. Tenemos 2 reactores nucleares de 1000 megavatios, producen una media del 6-7% de la energía eléctrica que consumimos en España, una media. En momentos puntuales puede llegar a ser incluso más, el 10% de energía eléctrica que se consume en España. Por lo tanto, tenemos una percepción muy clara de lo que está pasando en la red eléctrica porque lo notamos en nuestros parámetros. Desde que llevo operando, los primeros años yo notábamos que de vez en cuando había fluctuaciones, perturbaciones en la red eléctrica, que llamamos nosotros, que es simplemente efectos que se producen por caída de rayos, caída de líneas de alta tensión, tormenta plantas eléctricas o desconexiones de algunos productores en un momento o de unos consumidores en un momento determinado. Esas son perturbaciones en la red que luego he notado durante toda mi carrera. Pero lo que sí que estamos notando en los últimos años, últimos 8, 9, 10 años, es que hay una mucha mayor fluctuación en la frecuencia y la tensión de la red eléctrica, y eso lo tenemos todos muy bien identificado. Son los momentos en los que hay una altísima producción renovable, especialmente eólica y solar, más eólica al principio y ahora más solar en los últimos años, que se producen diferentes fluctuaciones que lo que hacen es que la red está bastante más inestable. Entonces, para conseguir una buena estabilidad necesitamos generadores síncronos que tengan una enorme inercia, como los generadores de las centrales nucleares, las centrales de gas, de ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas, que son, para que me entiendan los oyentes, son como grandes camiones que tienen muchísima inercia, que un camión puede ir a la misma velocidad que un coche, pero sin embargo es mucho más difícil de detener porque tiene más inercia, tiene más masa, ¿no? Claro. Eso es lo que no teníamos en el momento justo antes del apagón. Es decir, teníamos una altísima producción renovable, más del 70% de la energía eléctrica, pero teníamos una cantidad de generadores síncronos que aportan inercia excesivamente bajo. Alguien puede decir, bueno, esto no ha pasado durante la Semana Santa porque y hemos tenido una situación similar. Bueno, porque no se había producido ese evento iniciador que todavía no se ha podido determinar qué es. Ese evento iniciador puede ser cualquier tipo de avería, cualquier tipo de desconexión por un problema técnico. No hay que buscar fantasmas. El gobierno descartó muchísimas hipótesis, pero creo que eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es por qué teníamos ese mix eléctrico que ponía tan en peligro la estabilidad de la red eléctrica.
A mí lo que me sorprende, Alfredo, y por favor corrígeme, porque son temas tan técnicos que yo me lo he intentado estudiar todos estos días, pero bueno, en fin, se me van escapando cosas. Yo lo que tengo entendido es que, claro, si necesitamos inercia para sostener la red y que esa potencia que consumimos y que sea esté a la par, para eso nos hacen falta o bien hidroeléctricas, o bien nucleares, o bien ciclo combinado. Ya sabemos que ciclo combinado no nos conviene o no lo queremos porque daña el medio ambiente. Sabemos también que las nucleares no las... Ahora entramos en el tema de las nucleares, pero me sorprende que se incentive tanto la generación de fotovoltaica o eólica y no tanto la hidroeléctrica. ¿Qué pasa? ¿Que es mucho más cara?
La hidroeléctrica tiene un inconveniente, es que no siempre tenemos agua, eso es un factor que hay que tener en cuenta, y que tiene un doble uso, un múltiple uso. Las centrales hidroeléctricas son presas, y esas presas almacenan agua, que ese agua se utiliza también para el consumo humano, para el riego, claro, y para las industrias. Entonces, se ha de medir muy bien la cantidad de agua que se va a verter, porque si perdemos ese agua, pues ya no se puede utilizar para esos otros usos, ¿no? Entonces, hay un factor ahí que hay que tener en cuenta. Y luego hay momentos en los que no vamos a tener suficiente agua. Este año hemos tenido mucha agua, ha llovido mucho, pero otros años no se ha producido ese efecto. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, claro, el gas, como bien indicabas, es el sustituto más natural, valga la redundancia, de la energía nuclear. Pero claro, es el sustituto porque lo que hace es producir esa capacidad de producir energía eléctrica de forma constante, con inercia también, pero tiene altísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando del 60% de las emisiones del carbón, o sea, unas emisiones elevadísimas, y al mismo tiempo encarece muchísimo el precio de la electricidad y nos hace depender de socios económicos poco fiables, como se ha demostrado durante la crisis de los últimos años del gas.
Pero a ver si logro entender esto, Alfredo. Pues decía la ministra Aguesen el otro día que el gobierno sigue con el plan del cierre de las nucleares y alegó que la seguridad del suministro va a estar garantizada. Decían, gracias al almacenamiento. Si pretendemos, porque el sueño de muchos, entiendo que es, bueno, entiendo, y lo ideal es que España generase toda la energía que necesita consumir de forma limpia, completamente. Pasa que para eso necesitamos un sistema que lo soporte. Claro, si eso no te lo permite hacer la eólica y la fotovoltaica, ¿qué es esto que dicen de que se conseguirá gracias al almacenamiento? ¿Cuánta innovación tecnológica tenemos que hacer nosotros para que antes de 2035 el sistema pueda estar completamente soportado solo por eólica y fotovoltaica, que de momento no tienen inercia?
El plan del gobierno es muy amplio, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Lo que hace es apostar por ese almacenamiento, que sí, pero si me permites, antes de responderte a esa pregunta, te diré también que se respalda en 26 gigavatios de ciclos combinados de gas natural que no cierran en ningún momento en todo este plan, y esos son el equivalente a 26 reactores nucleares en potencia, ¿vale? Y cuando solo tenemos 7 reactores nucleares. Es decir, fíjate la cantidad de ciclos combinados de gas que dejan en reserva y que no han permitido cerrar a sus productores, porque los quieren tener porque saben que muy probablemente no vayan a tener ese almacenamiento, ¿no? Ese almacenamiento es de dos tipos, básicamente. Uno es en baterías y el otro es en centrales reversibles, centrales hidroeléctricas reversibles. ¿En qué consiste? Pues son centrales que tienen dos presas, una más elevada que la otra, y lo que hacen es que si quieren almacenar energía, las turbinas que se utilizan para producir electricidad también pueden funcionar como bombas. Y lo que hacen es fluir agua de la presa inferior a la presa superior, almacena en el agua a más altura, con lo cual tiene más energía potencial, por lo tanto está almacenada, y en el momento que sea necesario verter esa electricidad a la red, lo que hace es bajar agua de la parte superior, de la presa superior a la presa inferior, moviendo las turbinas. Esto representa unos proyectos enormes, con un coste medioambiental, por supuesto, con un coste económico elevadísimo, con una cantidad de agua que cada vez lo tenemos peor en España, porque el cambio climático está haciendo sus efectos y cada vez en general, salvo este año que ha sido un año de mucha lluvia, en general tenemos cada vez más sequía, y al mismo tiempo son proyectos que se tarda 10, 15, incluso 20 años en construir ese tipo de instalaciones. El gobierno dice que los va a tener para 2030 y todavía no ha empezado a construir ninguno de ese tipo, ¿no? Ese es un sistema. Y el otro son las baterías. Esas baterías, que todo el mundo tiene baterías en su teléfono móvil, algunos lo tienen en sus coches, algunos en diferentes dispositivos, pero el gobierno está hablando de baterías de red, baterías gigantescas, que dice que la tienen en algunos países. Lo que tienen en algunos países son baterías grandes, pero que tienen capacidad de almacenamiento para segundos, para minutos. Cuando estamos hablando de megabaterías que puedan sustituir a la capacidad de una central nuclear, estaríamos hablando de megabaterías que tengan una duración de, ya no digo semanas, pero al menos unos días, ¿no? Para que puedan almacenar un exceso de energía, de producción de energía renovable, y que luego no tengamos suficientes renovables, o no haya viento, no haya sol durante 2, 3, 4 días seguidos. Eso, tecnológicamente es posible, pero el coste es extraordinario, una auténtica barbaridad por la cantidad de minerales que se necesita, la cantidad de producción que no la tenemos en España, que eso viene prácticamente todo de China. Es decir, nos están hablando de dependencia del exterior cuando prácticamente todos los minerales, o la mayor parte de los minerales, y de la construcción de los equipos que se utilizan para las energías renovables, que por cierto yo estoy a favor de ellas, casi todos estos vienen de China, ¿no? Entonces este discurso de la dependencia o independencia energética es bastante incongruente.
Sigamos hablando de dependencia del exterior, pero en este caso de materias primas. Estamos hablando con Alfredo García, es operador nuclear. Estamos hablando sobre este debate un poco inútil sobre si nucleares sí o nucleares no. Yo creo que la realidad es poliédrica y es mucho más compleja. Me gustaría, Alfredo, que escuchásemos algo que sé que estuviste siguiendo, como varios miembros del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados decían lo siguiente: las centrales nucleares, lo digo para el oyente, utilizan uranio para la fisión. Es su materia prima para producir energía. Y hace unos días pasó esto en el Congreso.
Muchos hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías?
Hablamos de un recurso autóctono, el sol, el viento, que tenemos en nuestro país. Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y sí tenemos viento.
Yo entiendo, Alfredo, que tú muchas veces en tu casa, no cabrás en ti, en la silla, escuchando esto en el Congreso de los Diputados.
Bueno, llega un momento que, como llevo tanto tiempo en redes sociales, me produce sonrojo, vergüenza ajena, realmente, cuando veo a nuestros políticos repetir mantras que realmente son absurdos, ¿no? Es lo que te comentaba antes del divulgador, ¿no? Esto es muy fácil de desmontar. España tiene uranio, por supuesto. Todo el mundo que vive en Salamanca sabe que en Salamanca hay uranio, que en Jaén hay uranio, que en Extremadura hay uranio. España tiene uranio, eso lo sabemos todos los que tenemos algo de conocimiento sobre el tema, o vivimos o han vivido cerca de las zonas donde ha habido minas. Es decir, España tiene uranio, eso está reconocido internacionalmente. El Libro Rojo de la Energía, que es un documento que emite la Agencia Internacional de la Energía cada 2 años, la edición reciente es la del año 2024, reconoce que España tiene una de las mayores reservas de uranio de Europa. Es decir, uranio tenemos, eso es una evidencia. Claro, si eso lo utilizamos como argumento, es decir, no tenemos uranio y por tanto no debemos utilizar energía nuclear, es un argumento falaz, porque, como te decía antes, la mayoría de los minerales que utilizamos para las energías renovables y para ese supuesto almacenamiento que algún día deberíamos tener, viene también de fuera, y La mayor parte, un 70-80%, viene de China. Es decir, si eso invalida la energía nuclear, también debería invadir las energías renovables, ¿no? Yo lo que digo es que debemos apostar por energías que son bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, que son sostenibles para el medio ambiente y la salud de las personas, y eso se ha demostrado que las energías renovables y la energía nuclear cumplen esos requisitos, y que nos hagan depender cuanto menos, o sea, lo menos posible, de socios poco fiables. Y en los combustibles y en los minerales, los socios poco fiables lo han demostrado que son los productores de gas. Lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Argelia, y ahora lo estamos viendo con Estados Unidos, que nos llega el gas que viene de fracking y a un precio también desorbitado, ¿no? Es decir, vamos a intentar utilizar las energías que nos aporten una estabilidad a la red eléctrica, bajen emisiones, vamos a aprovechar los recursos naturales que tenemos. Si tenemos viento y tenemos sol, vamos a aprovecharlo, pero también podríamos aprovechar el uranio que lo tenemos. Pero hay un dato que creo que es muy importante, que eso no lo dicen los políticos. Año 2021, ley de cambio climático. Bueno, a última hora, cuando la ley ya estaba redactada, se estaba debatiendo, se añadió una enmienda, que es un artículo añadido a última hora por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista, en el que, artículo número 10, se prohíbe expresamente la extracción de minerales radiactivos en España. Y la ley, el texto es un poco más largo, pero básicamente, traducido, se prohíbe extraer uranio de España. ¿Por qué se prohíbe extraer uranio de España en una ley de cambio climático? Porque si fuera una ley antinuclear, podría entenderlo, pero una ley de cambio climático, que se supone que está diseñada para buscar las energías y los recursos adecuados para conseguir los objetivos climáticos, sería más lógico prohibir la extracción de carbón, de gas o de petróleo, ¿no? Que, por cierto, algunos de estos los tenemos y otros no, pero de uranio. Realmente está hecho como un argumento prefabricado. Yo tengo un vídeo que he publicado en redes en el que hablo de 5 argumentos prefabricados para cerrar las centrales nucleares en España, y este es uno clarísimo. Así se puede decir, sin sonrojarse, que no hay uranio en España, cuando es mentira.
Pero es que además de esa contradicción, hay una que a mí me llama muchísimo la atención. Claro, los que no dominamos este asunto nos encontramos esto y no sabemos explicarlo. Durante la presidencia española de la Unión Europea, que fue hace muy poquito, en 2023, el Ejecutivo apoyó en Bruselas incluir tecnologías nucleares, la fisión, entre las energías limpias. De hecho, se aceptó que se pudiesen financiar proyectos nucleares a través de instituciones europeas. Pero claro, se le preguntó al gobierno después, en una de estas ruedas de prensa del cierre de las nucleares, y respondió que no existe contradicción alguna entre lo que el gobierno plantea aquí y lo que planteó en Europa. Yo la veo clara, ¿no?
Es evidente, es evidente. Además, esa aprobación fue también por la propia Unión Europea, es decir, el Parlamento Europeo, quien votó a favor de la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde europea como una energía sostenible y necesaria para conseguir los objetivos climáticos y de garantía de suministro en la Unión Europea. Estamos hablando de que la energía nuclear produce el 27% de la energía eléctrica de la Unión Europea y el 50% de la energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la otra mitad son las renovables. El 50% es la energía nuclear. Lo que es muy importante también para hablar de este concepto, porque esto es una decisión política, ¿no? Al final, claro, es una declaración de que la energía nuclear es sostenible. ¿Pero en qué se basa? Bueno, pues se basa en un informe que hizo el JRC, que es el órgano asesor científico y tecnológico de la Comisión Europea. Hace múltiples estudios, tiene muchos expertos en cada uno de los campos de la ciencia, y hicieron un informe en el que la propia Comisión le pedía que analizara cuáles son los impactos de la energía nuclear en la salud de las personas y en el medio ambiente comparado con el resto de energías. Para eso seleccionaron 16 parámetros que estaban diseñados expresamente para que todas las renovables encajaran. Es decir, que estamos hablando de acidificación del mar, emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, eutrofización, que es el exceso de nutrientes nitrogenados al medio ambiente que puede ser perjudicial, ocupación del terreno, bueno, hay diferentes parámetros. Bueno, pues la energía nuclear cumplía con todos los parámetros y en alguno de ellos incluso era mejor que las renovables, por ejemplo, en la ocupación del terreno. Como cualquiera se puede imaginar, que una central nuclear ocupa mucho menos que cualquier otra instalación renovable de la misma capacidad de producción. Es decir, cumplía todos los requisitos escrupulosamente comparando múltiples informes. Y además, en el mismo momento, Naciones Unidas emitió también un informe comparando múltiples estudios con exactamente los mismos parámetros. El resultado era idéntico. La energía nuclear es tan sostenible como las renovables. ¿Dónde está la incoherencia del gobierno español? Pues en reconocer que Europa dice que la energía nuclear es sostenible. Teresa Rivera, ahora que es comisaria en la Unión Europea, también lo reconoce, pero sin embargo en España sigue empecinada en ese cierre nuclear, ¿no? Ese cierre nuclear que estaba en su programa electoral y que ha puesto todas las trabas posibles para que siga adelante.
Alfredo, no sé si estás trabajando más hoy en día como operador o como divulgador, porque tienes un trabajito tremendo, ¿eh?
Sí, yo suelo decir que lo que hago de divulgación es labor, no trabajo, porque aunque realmente me cuesta mucho más esfuerzo y muchas más horas, realmente esto no es remunerado, ¿no? Tú sabes perfectamente que cuando atiendo a los medios no cobro por ello y no me paga ninguna industria, a pesar de que, curiosamente, la competencia del otro día, la SER hizo una parodia hablando de un divulgador lobista, bueno, no me citaban, pero debe ser que no se atreven a entrevistarme por miedo a que les meta algún zasca, ¿no? Pero sí, realmente he tenido unos días muy, muy, muy intensos, lo estoy compaginando con mi trabajo, es decir, yo he trabajado de mañana estos últimos 3 días, este fin de semana, viernes, sábado, domingo voy a trabajar de noche, trabajo en la central nuclear de ESCO, cualquiera que trabaje en la central me conoce y sabe que voy a trabajar, cumplo con mi horario, y en mi tiempo libre me dedico a estas cosas, y realmente sí, han sido y están siendo unos días muy intensos, pero también no son buscados por mí, es decir, cuando pasó lo del apagón, cuando el presidente se puso a despotricar sobre la energía nuclear y a decir mentiras claramente sobre la energía nuclear, yo lo que hice fue iba a publicar algún hilo o alguna cosa, pero resulta que los medios empezaron a llamarme. Entonces, en ese momento pensé, no es el momento de encogerse. Ahora hay que defender lo que uno considera que es justo, ¿no?
Y sobre todo, Alfredo, porque déjame recordar, y la gente lo puede ver en que tú eres un fiel defensor de la energía renovable, que esto no se trata de renovables o nucleares. Que, por cierto, Alfredo, a ti te pilló el apagón. Tú tenías baterías en casa. ¿Estás preparado o te pilló como a todos?
No, había ido a correr con mi mujer, habíamos estado haciendo unos kilómetros corriendo y al volver veníamos por una calle, vivo en Tarragona capital, y vimos que no había semáforos. Entramos en un supermercado a comprar algo y así una compra así rápida y vimos que prácticamente no había luz y ya es cuando nos informaron. No, yo no tenía ninguna preparación especial y simplemente pues me pilló como a todos los ciudadanos.
Ya. Alfredo, amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco enormemente por ese trabajo que tienes, que nos hayas atendido hasta ahora de la mañana, y me encantará volver a llamarte, pues en fin, nos quedan unos par de meses para el informe, o sea que tendremos tiempo seguro.
Desde luego, pues muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Un abrazo, Alfredo, gracias. Chao.